abrimos la caldera, metemos un leño amarillo y le gritamos: Mati Esteban, subite, que agarrate del estribo, que esto está por arrancar ya. No podemos perder más tiempo acá en esta estación.
Acá estamos. Hola, ¿cómo les va? Buen día.
Buenas.
Por acá todo bien, ¿vos?
Bien, todo perfecto acá. Estamos al pie del estribo, como dijiste vos, arrancamos.
Muy bien, al pie del estribo y para seguir desarrollando un tema, un capítulo que ayer empezamos a abordar, pero tiene bastante tela para cortar, ¿o no?
Sí. Ayer comenzamos con Franz Kafka, con algunas de las cuestiones. Sobre todo nos metimos bastante con lo que es aspectos de su vida y que tienen que ver con formas de leer a este autor, que nos llega casi siempre a todos los lectores en formación, cuando uno está en la escuela, con los primeros textos, con La Metamorfosis, quizás La Condena podría llegar, pero casi siempre La Metamorfosis es un texto escolar. En el caso mío, yo llegué a un texto a él por un texto escolar, no mío, sino de mi hermana, que llega a nuestra casa en ese momento con ese texto, y entonces nos empezamos a leer. Yo lo empecé a leer y bueno, incluso lo terminé de leer antes que ella. Y bueno, y es como ese impacto de siendo niño, adolescente, encontrándose con un texto que te mueve y no sabe bien por qué. Eso es lo que sucede con este autor.
Para. Tipo Fantino, te lo digo.
Sí.
Kafka con 9 y no sabemos bien por qué.
Yo pienso que hay algo de la conmoción totalmente insólita que sucede con la literatura de Kafka que no sucede con otros autores, sobre todo cuando uno está en formación, en ese momento en donde se encuentra con cierta literatura, siendo niño, siendo adolescente, ya creciendo como lector, que casi siempre la lectura, ese tipo de literatura, son lecturas que tienen como una especie de interpretación que viene adosada a esa lectura, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué sé yo, las lecturas más que uno llega más fácilmente en esa época es a las fábulas, a la literatura más popular y anónima, que son casi siempre lecturas y textos que traen una interpretación, una forma de entenderlo, como una lectura interpretada, digamos. Uno encuentra un sentido ahí casi directamente en el momento en que lo lee. Cuando uno se encuentra con Kafka, yo creo que es de los mejores escritores y de las mejores literaturas que uno puede, con la cual puede empezar a leer literatura más actual y ingresar en lo que es la actualidad de lo que se escribe, si se quiere. Y son esos autores que traen un desconcierto, además de lo que uno está leyendo, que uno lo conmueve. ¿Qué sé yo? Alguien que se convierte en un bicho, a uno lo conmueve, uno no sabe por qué pasa eso. Y bueno, y es algo que a uno le interesa y tiene ganas de seguir leyendo. Pero, por ejemplo, cuando en una fábula eso se resuelve de manera mágica, en Kafka, en La Metamorfosis, por ejemplo, no se resuelve de manera mágica. De hecho, no se resuelve. Yo lamento decirlo a aquellos que no hayan leído La Metamorfosis, pero no hay una resolución de por qué está la transformación esa que sufre el personaje. De hecho, el personaje ni siquiera se preocupa por esa transformación en el cuento. Por ejemplo, se preocupa por ir a trabajar.
Como que está naturalizada esa situación de mutación.
Claro, y está tan naturalizada que lo que hace es que a uno lo desacomode totalmente, pero porque uno dice naturalizado, podríamos decir, qué sé yo, un personaje en una película actual, en un dibujito animado actual, donde el personaje está transformado en bicho y pasa, y se viste, y sigue caminando, y va a hacer las compras, y entra a la casa. Acá no, acá el bicho es un bicho y una bestia que no puede convivir con el resto, y está casi como si fuera enfermo. Y, sin embargo, dentro de su fuero interno y dentro de lo que es su estado psicológico, ponele, es decir, cuando uno empieza, está leyendo el cuento y ve el personaje cómo reacciona, uno ve que él se preocupa por ir a trabajar y llegar más temprano y tratar de explicarle a su jefe qué le pasó. Pero, sin embargo, todos los otros lo ven como un monstruo. Y eso hace que a uno, como lector, lo desacomode. Eso en principio es lo que le puede pasar cuando uno se encuentra con esta lectura, o estas primeras lecturas, creo, de Kafka, ¿no?
Mati, y vos pensás, recién, bueno, lo charlamos un poco fuera del aire, ¿pensás que es una lectura que, no quiero sonar como censor o moralista, pero es una lectura que puede ser adecuada para compartir así en las escuelas? ¿Qué lectura puede hacer un preadolescente, un adolescente de un texto así.
Y ahí estamos con... Bueno, cuando uno se convierte en un mediador de lectura, en docente, en estar ahí en medio y en recibiendo textos o viendo textos que llevar a estas niñeces y a estas cabezas que están creciendo, uno se encuentra con esos dilemas. En el caso mío, yo fui en secundaria, ya tenemos como más... Uno se puede llegar a encontrar con lectores más avanzados, inclusive los chicos, muchos chicos leen mucho. Y, por lo tanto, podemos pensar que cuando nos encontramos con este tipo de literatura, tenemos un dilema que uno puede empezar a pensar que, sobre todo, aquellos lectores que están creciendo, que son estos casos de los chicos estos, vamos a encontrarnos con que con que la literatura es muy compleja y, por lo tanto, uno no puede dominar los sentidos que van a generarse en esas mentes, en esos cuerpos, en el momento en que los leen. Uno puede, si se quiere, tener una especie de cortafuego ahí, sosteniendo cosas que puedan llegar a surgir de ellos, pero aún así, hay veces que ellos generan lecturas totalmente inesperadas para uno cuando las lleva, en el momento en que está en el aula. Por lo tanto, y por eso es tan maravilloso también el mundo del aula, cuando uno está del lado de como docente, porque a veces se encuentra con... Yo lo he leído muchísimas veces a Kafka, no por presumir, sino porque lo he leído mucho, porque lo llevo continuamente al aula, y cada vez que me encuentro con ellos y con el texto en el aula, los lectores que están ahí, estos chicos, encuentran sentidos que yo muchas veces me desacomodan, y yo mismo me encuentro renovándome la lectura que yo ya había hecho quizás en otros momentos. Por lo tanto, a veces es totalmente esperable que sucedan cosas que uno no tenía prevista, y además el hecho de lo que puedan llegar a lograr ellos de ahí, bueno, va a ser algo casi personal, porque finalmente es algo que genera la lectura, y sobre todo en este tipo de lectura, que es algo que tiene que ver con escrituras que conmueven, que llevan a una crítica, si se quiere, en la social, si se quiere a cuestionar esto que los que estamos inmersos en el capitalismo. Es decir, hay un montón de cuestiones que están puestas en escena en Kafka, que se inician ahí, si se quiere, y que, bueno, después van a iniciar toda la literatura del siglo XX va para ese lado.
Son como capas igual, esto que toda esta crítica social o esta visión social puede ser como una segunda capa que va por debajo de ese relato que cualquiera podría leer y disfrutar y emocionarse o conmoverse. Pero sabes que recién me acordé, ayer cuando empezamos este desarrollo kafkiano, vos preguntaste si lo habíamos leído, yo dije que no, y fui honesto con eso, porque en realidad, después reflexionando, sí recordé que había leído la carta que él le escribe al padre, que es muy famosa. No había leído después nada de lo que es su narración, su obra literaria, nada. Pero sí me acuerdo que cuando éramos, hablo de los de mi generación, de los de 30 y algo, éramos más chicos, en la señal de la MTV, del canal musical, pasaban como unos cortos de una persona que era una cucaracha y que, nada, tenía todo un cotidiano con gente normal, con gente como nosotros, digamos, aunque capaz que yo sea medio cucaracha. Pero bueno, era una cucaracha gigante que tipo iba a una fiesta, tenía una novia, iba al trabajo, y como ahora me parece muy loco que estuviera ese contenido acá, porque uno no entendía qué es lo que había atrás de ese relato. Sí. Que era una persona como tan atrapada en la maquinaria estatal, privada, que terminaba reducida a eso, a un insecto. Creo que es
a mí una lo que...
que tengo pendiente. ¿Decías?
Sí.
A mí lo que me cuando leí La Metamorfosis, me desesperaba el hecho de que él no podía comunicarse, no podía explicar lo que estaba pensando. Entonces, el libro, si no recuerdo mal, es en realidad como todos los pensamientos de esa persona, de ese trabajador, y su intento como de también de entender lo que estaba pasando, y claro, eso que él pensaba como, bueno, se preocupaba más por explicarle a su jefe, y además hay un momento en el que, de hecho, él, el gerente, ¿no? Del lugar donde él trabajaba, de la oficina donde él trabajaba, va a ver por qué no había llegado al trabajo ese día. Y esta persona, este hombre, como que intenta explicarle y tipo quedar bien, ¿no? Como comportarse lo más humanamente posible. Y eso de que él no podía comunicarse y la familia no lo entendía, me desesperaba.
Sí. Bueno, pensando en todo esto que acaban de decir ustedes y en esto que Pachi decía de cómo recibirán los chicos, qué reciben los chicos, claro, yo cuando aclaro y digo que Gregorio Samsa, el personaje, es un trabajador, también tengo que pensar, porque eso quizás también sea algo de lo que piensen estos lectores que se inician, que son los chicos, es que él también es un hijo de una familia, él está dentro de una casa paterna, es un hombre ya de 30 y pico años, pero vive con sus padres. Por lo tanto, lo que pone en escena Kafka en La Metamorfosis es un personaje, un hijo que está viviendo con sus padres, que todavía no salió, pero también es un hombre ya adulto que está en el mundo del trabajo y que es demandado por el mundo del trabajo. A todo esto sumado el hecho de que se transformó en un insecto que no se puede comunicar, como dice Cande, que parece que amenazara la estabilidad familiar. Recordemos también que el personaje es muy importante para la familia, él es el sostén de la familia, el único que trabaja de todos, entonces todos dependen de él económicamente. Y aparte, forzado a ese laburo, porque él trabaja de viajante, de tela, y entonces es un trabajo donde él casi nunca está en la casa, no puede descansar bien. Amenazado por todas esas cosas por fuera, uno lo ve como trabajador, como ya una persona ya grande que tiene un laburo y que está en este mundo de esta manera, y alienado también por eso, explotado también, uno lo lee de esta manera, pero los chicos lo leen también como alguien que no se puede comunicar con su familia, alguien que tiene todas estas disputas familiares. Y a su vez, todo esto otro también que decían, lo interesante también de qué le pasa a él con respecto a estas relaciones con su familia, ¿no? Y después lo que dijiste también de la MTV, también lo relacionaba a Kafka, porque lo digo porque es algo que me surgió ayer y anteayer cuando estaba repasando para charlar con ustedes. Uno de los autores que a mí me surge cada vez que pienso en Kafka, y que sobre todo después de haber experimentado eso, en MTV también en esas épocas, Pachi, pasaban a un ¿cómo se dice? Una animación de un autor que yo después vi un par de largos de él, que se llama Bill Plimpton, que es que hace como hacía unas animaciones muy, muy interesantes, muy deformes, y también que tenía mucho de la mutación. Yo no recuerdo esa que mencionás vos, la del insecto que tenía como una vida cotidiana en la cual se movía y parecía que estaba bastante adaptado a eso, pero sí recuerdo estas que eran una de las más clásicas de esta época de Plimpton, era esos dos personajes que se les explotaba la cabeza y que dialogaban entre ellos en un plano fijo donde eran dos personajes a mitad de cuerpo y dialogaban.
Ay. ¿Qué trauma? Me acabas de abrir la puerta a un trauma de la infancia.
¿Por qué es traumático eso? Porque hay algo de lo normal en esos dos personajes que se amenazaban, se violentaban y seguían estando, que es algo absurdo que en Kafka estaba ya. Y yo, bueno, cuando pienso en Kafka, muchas veces pienso en Plimpton, y pienso en eso, en esas relaciones totalmente violentas, pero a su vez también que no hay, como si no fueran inalterables, como si no se pudiera superar eso. Bueno, eso es algo que me parecía a mí también como una referencia, y bueno, me parecía que MTV en ese sentido había rescatado eso en este autor, y bueno, vos me decís esto también es como para relacionarlo, ¿no? Que también, digamos, en la cultura del siglo XX ha trascendido Kafka en muchos sentidos, sobre todo en esto que decíamos del absurdo. Ayer lo definimos, yo por ahí lo definí medio de los ponchazos, pero el absurdo es eso que no tiene un sentido, pero a su vez que se siente como una especie de amenaza. Yo lo relacioné más con el humor, porque a veces uno lo tiene por ese lado, digamos, porque uno puede encontrarse con el sentido del absurdo, con algo del sentido que puede llevar el absurdo, pero finalmente el absurdo no tiene un sentido. Hay algo de lo común, de lo cotidiano, pero que finalmente no le encontramos una respuesta. En un punto parecería medio religioso también esto, porque hay como una especie de demanda de sentido casi sublime, pero a su vez no se encuentra en la vida
real. Claro, que soy uno de esos religiosos que exige que demanda un sentido. ¿Sabes que recién cuando dijiste lo de, volviendo a lo de las lecturas posibles que se pueden hacer, y dijiste que por ahí se podían conectar con el lado de que es una persona que no se puede comunicar con la familia, automáticamente volví a acordarme de la carta que él le escribe al padre.
Claro, porque es algo que uno cuando lee a Kafka se encuentra enseguida con esa relación conflictiva, según él, que tenía con su familia y sobre todo con la figura de Hermann Kafka, que era su padre. Él escribe una famosa carta, famosa porque después también lo podemos desarrollar un poquito, que es el hecho de que es una carta íntima, digamos. Él la comunicó y la mostró en su fuero de familiar. Él le escribe una carta a su padre en 1919, que es un texto larguísimo, como un alegato judicial. Recordemos que Kafka era doctor en leyes, era abogado, y que en un momento dado, 30 y pico de años tenía él, todavía vivía con su padre, de hecho vivió hasta casi al final de su vida, y le hace una especie de reclamo a su padre, un texto largo, 40 y pico de páginas, mecanografiado y todo, y se lo deja a la mesa de luz, porque reclamándole todas las cosas que él consideraba injustas de su padre, qué sé yo, por ejemplo, en un momento dado dice algo así como, sos tan grande y tan omnipresente en mi vida que no me dejas lugar en el mundo, haces cosas casi como parecería como reclamos que un hijo podría hacer medio una forma medio común a su padre, pero él las exacerba. En Kafka están muy exacerbadas. De hecho, en un momento dado dice algo así, hay una especie de renglón que dice algo así como que él se siente un insecto a su lado. Esto llevó a que uno leyera la Metamorfosis de manera medio biográfica. Bueno, esto pasa muchas veces y en Kafka se potencia, digamos. Siempre uno lo lee o el lector llega a Kafka y está leyéndolo de manera biográfica. Por esa época también escribe La Condena, esta relación entre el padre y el hijo, casi violenta entre padre e hijo. Bueno, todas estas lecturas y las escrituras de Kafka llevan a que uno lo lea de esa manera. Pero a su vez también, por eso digo que también tiene algo de que un joven lector puede llegar a acceder a él y encontrarse representado, porque hay como lecturas posibles dentro de eso que él representaba en ese momento, ¿no? Y bueno, y Kafka tiene esta figura así, que uno lo puede leer, aún uno puede saber cosas de Kafka sin haberlo leído.
Como yo, por
ejemplo. Claro, por eso digo, hay un texto muy, muy, a mí me encanta, me gusta mucho, yo de hecho lo amo a ese libro, que se llama Kafka para principiantes. Hoy por hoy estoy medio distanciado de esa forma de interpretarlo, pero me gusta porque nada, uno ha llegado a esos libros y como que le marcan lecturas. Kafka para principiantes es un librito de típico libro de para principiantes de, no sé, hace unos años que salían, y está ilustrado por Robert Crumb, el famoso historietista. Sí. Y claro, y ahí hay, primero que las ilustraciones de Crumb son totalmente adecuadas, me parece, a la literatura kafkiana, sobre todo porque hay algo sucio, algo que está siempre en descomposición en Crumb, que aparece también en la literatura de Kafka, que muchas veces no se representa eso, porque uno piensa que el Estado y las burocracias son como impolutas y totalmente con colores de acero y de cristal y de pasillos eternos, pero también está esto de lo derruido, de lo que nunca está siempre en descomposición y que a uno lo encierran, que lo que tiene Crumb también mucho de eso. Y en este libro aparece eso, pero a su vez también está muy representada la idea de que las caras de los personajes son siempre parecidas a las de Kafka, digamos. Entonces uno siempre, en las lecturas que hace ese libro, siempre puede llegar a pensar que el autor está representado siempre en su literatura. Bueno, eso es algo para discutir, ¿no? No pongamos siempre tan biografista.
No, aún
cuando en este caso nos interesa la biografía. La otra vez habíamos hablado también de la traición que se le comete a Kafka, de su amigo, no sé si tienen ganas de charlar de eso, pero eso fue algo que es importante de mencionar también para la literatura de Kafka, porque él dice, cuando está a punto de morir, 1924, le dice a su amigo de toda la vida, de cuando ellos eran muy jóvenes, que se llama Max Brod era un escritor bastante importante para su época, obviamente que nada que ver con la trascendencia que tuvo Frank, pero bueno, bastante... Con bastante importancia en esa época, y Kafka le dice, vos te vas a quedar con mis papeles, pero yo te ordeno que los quemes. Y Brod, según Brod, le dice, vos me los das, yo me los quedo, pero yo no los voy a quemar. Bueno, yo te los doy y vos los tenés que quemar. Bueno, esa especie de orden, obviamente que Brod la desoye y no desobedece, lo traiciona supuestamente.
Me parece a mí que Kafka sabía que le iba a desobedecer. ¿Qué crees?
Sí,
que
sí. De hecho, Brod.
Te avisa, no traiciona, dice el
libro. Claro, yo tengo un librito ahí que ya supuestamente ellos ya habían hablado antes de esto, mucho antes del hecho de muerte y toda esa imagen así, totalmente de final. Y que Brod se la había avisado y que. Brod mismo dice, si él quisiera que alguien se lo destruyera, se lo hubiese dado a otro. Me lo dio a mí, bueno, yo me hice cargo y lo edito todo. Hacemos una,
¿no había
una lectura de Kafka?
¿Nada hasta ese momento?
Sí, Kafka había publicado bastante. De hecho, él lo que le encomienda es una cantidad de manuscritos, de cosas interminadas. Por ejemplo, hoy conocemos el proceso, conocemos el castillo, novelas de Kafka, que él no llegó a editar en vida. El castillo no lo tenía terminado, pero el proceso sí. Lo que le faltaba era ordenarlo. De hecho, Brod, cuando lo ordena a partir de la lectura que habían hecho ellos. Y después le va agregando. De hecho, hay como 18 ediciones distintas del castillo. El castillo es un libro que no termina, que no termina hasta hoy. Es rarísimo ese ejemplo de novela de Kafka, que él ya dejó de escribirla, pero sin embargo parece que siempre fuera escrita. Y que, de hecho, los que han leído todas las ediciones dicen que siempre cambia. Yo no lo sé. Podría decir que a mí me encanta, pero no podría decir eso. Y él tenía ya publicado, ya tenía bastante publicado. De hecho, Kafka era bastante conocido en esa zona de Praga y de República Checa, de Checoslovaquia, porque había editado La Metamorfosis con bastante ruido en su momento, en ese lugar. Y después había editado varios libros antes más, todos de cuentos, ¿no? Y en esos libros, eso sí, digamos, eso por más que él pidiera destrucción, ya estaban editados, los libros estaban circulando. Él iba a ser quizás un autor conocido. Y luego, esta traición, esta desobediencia, obviamente, en 1939, República Checa y toda esa zona es invadida por los alemanes, y obviamente Brod, que era sionista, también era judío, y era de los que promulgaba un Estado israelí, tuvo que escaparse. Tuvo que escaparse con dos valijas y salva su vida de casualidad, porque muchos de los familiares de Kafka, muchos de la gente que vivían ahí, de judíos, bueno, murieron obviamente en campos de exterminio, y Brod escapa con dos valijas, dice la biografía, y que una de esas valijas estaba llena de papeles de Kafka. Digo, también había como un amor hacia ese amigo y a esos textos que yo no lo salvo porque... Digamos, que se salve solo, Brod, pero me parece que como lector sí debería salvarlo.
No vas a ser el abogado del diablo, Mati.
No, pero como lector uno tiene que agradecer eso, digamos. Decir, ¿qué voy a hacer? Yo soy un lector, a mí me gusta leerlo y yo tengo que decir que Brod hizo algo por mí, aun cuando fuera una desobediencia y una traición. Y aún así, él también después, él muere en 1968, también en Israel, pues. Y dice que él le dice a su secretaria, porque él no tuvo hijos, y le lega toda esa caja, esas bóvedas, toda esa cantidad de manuscritos, se las lega a una secretaria, Esther Hoffe, y le dice, bueno, esto donalo a la Biblioteca Nacional de Israel. Bueno, cuestión que Esther también desobedece y no le dona nada, y hasta 2019, los textos estuvieron en poder de la familia de Hoffe, con la hija Eva Hoffe. Hay una novelita, una especie de novelita crónica que se llama El Último Proceso de Kafka, que es muy interesante porque está escrita tipo en tono de crónica y cuenta los últimos momentos de los papeles y de este personaje, un personaje rarísimo, la hija de esta secretaria de Max Brod, porque era una señora que vivía con un montón de gatos en una casa, los manuscritos de Kafka lo tenía metidos en una heladera vieja, los investigadores de la Biblioteca de Israel tuvieron que llegar y bueno, y obviamente había muchos manuscritos, papeles, imagínense, casi 100 años, totalmente que se deshacían, gatos que habían orinado por ahí, bueno, una cosa bastante patética el asunto. Bueno, cuestión que se resuelve en 2019 y ahora los últimos manuscritos que se encontraron están en poder de la Biblioteca de Israel, que también tuvo su disputa con, digamos, institutos de estudios alemanes de Alemania, porque obviamente él escribió en alemán, bueno, y eso terminó ganando, digamos, el poder israelí ahí en ese caso, y se quedaron con esos manuscritos, que supuestamente todavía no han sido publicados, no se sabe bien dónde están, yo no he encontrado nada, y bueno, y hay como un Kafka distinto que todavía no conocemos, aun cuando ya conocíamos casi todo, ¿eh? Es decir, se ha publicado todo, hasta el último papelito que colgaba en la ladera, ponele, todo se ha publicado. Y sin embargo, aún así, sigue habiendo texto que podemos llegar a conocer aquello que nos interesa en la obra.
Mati, hay como un... Ah, perdón, no, que hay como en esa que decían que por ahí se habla mucho de Kafka, pero por ahí uno no lo ha leído. Yo solamente leí el Metamorfosis, por ejemplo, pero cuando hablan de como algo que es kafkiano, uno se da una imagen de lo que es o no lo kafkiano.
Sí, sí, claro, claro que sí. Quizás lo kafkiano agota la lectura de Kafka. Porque uno dice, ah, bueno, esto ya es kafkiano. Y no, en realidad Kafka tiene muchos temas, digamos, el tema familiar, por ejemplo, uno lo va a encontrar en casi todos los cuentos, en casi todos los textos, sobre todo en esos cuentos que decíamos, La Condena, La Metamorfosis, algunos cuentos donde él habla y relaciona y amplía el tema de esas relaciones de afecto entre padres e hijos, padres, hermanos e hijos. Hay como una situación ahí de lo que es la temática familiar que muchas veces no aparece en este concepto de lo kafkiano. Pero sí, también está la opresión, el trabajo, la explotación, la culpa. Por eso lo relacionaba con... Si bien Kafka no es religioso ni aparece la idea de Dios constantemente, aparece mucho la idea de la culpa. La culpa es un tema muy, muy recurrente en su literatura. Como algo que... Como si fuera una especie de pecado original, como si fuera una especie de dictamen que uno no puede escaparle... A esa especie de condena. Y bueno, y eso también aparece. Y también aparece esto otro, que es lo kafkiano más típico y que uno lo recibe siempre que dicen este adjetivo, que es que aquello que es burocrático, aquello que se posterga continuamente, aquello que uno no tiene, como si no fuera a tener fin y hay una serie de trámites interminables, bueno, eso siempre es lo kafkiano, ¿no? Bueno, Kafka lo excede a eso es lo que dice.
Estamos agradecidos y felices y contentos de que hayas compartido tanta data. Creo que había algo más de Kafka que tenía que ver con la música.
Sí, había un par de referencias. Yo la verdad que a estos músicos no los he escuchado demasiado, quizás más uno que otro, pero los quería mencionar porque aparecen en Wikipedia mencionados así, sobre todo en un cuento que yo había estado leyendo, que era en la colonia penitenciaria, y hay dos referencias ahí en la Wikipedia. La verdad que yo no lo sé, quizás aquellos oyentes que sí lo tengan más presente pueden saber. Hay un disco de Frank Zappa que supuestamente está basado en este cuento, y después un tema, también un disco creo de Joy Division, que se llama Colony, que supuestamente está centrado en la lectura de este cuento, ¿no? En la colonia penitenciaria. Por eso lo quería mencionar, así como otros, digamos, del siglo XX lo han leído y han hecho referencia a
¿sabés que yo de Frank Zappa dijiste?
Sí, Frank Zappa.
No tengo un conocimiento, aparte de la obra de Zappa es recontra extensa y compleja. No tengo realmente un conocimiento, pero no me cuesta mucho creer que Joy Division pueda llegar a incorporar algo de Kafka en sus como inspiración para su música o sus letras, porque también tienen mucho de eso de un sentimiento de sentirse aislado, alienado y solitario en las multitudes. Para mí aborda mucho esa cuestión, así que creo que no es muy descabellado imaginar un parentesco. Mati, te agradecemos la cantidad enorme de conocimiento que has volcado, las puertas que has abierto y las llaves que nos has otorgado también para abrir otras tantas en materia de literatura kafkiana.
Sí, y una invitación también a este autor, que aquel que no lo conozca, aquella que no lo conozca, que está siempre abierto a que nos reciba.
Excelente. Bueno, Mati, nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece?
Te dejo un abrazo enorme, muchas gracias.
Dale, un abrazo gigante para vos también. Mati Esteban, hablándonos de Kafka en esta cálida, yo estoy cálido porque me está entrando el sol y ya me empiezo a adorar. En esta fresca...
Puedo decir que armó una cálida charla.
Sí, también. Sí,
un cálido momento.
Un cálido momento. 10:39 de la mañana, amigues. Nos vamos a escuchar a Joy Division haciendo Love Will Tear Us Apart. El amor nos hará pedazos.